Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar y Movistar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto de este viernes 24 de julio del año 2020. Consuelo, Matías, ¿qué tal? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, oye, hola, ¿cómo están? El diario La Tercera, en su edición web, titula con que la Fiscalía Sur detiene a quienes habrían enviado bomba a exministro Rodrigo Ginzpeter. Son Francisca Solar y Mónica Caballero. Si a ustedes les suenan los nombres, bueno, son dos de aquellos que fueron en su minuto absueltos en el llamado caso bomba, los que después viajaron a España y fueron detenidos por haber colocado, y estuvieron presos, por haber colocado una bomba en la Catedral de Zaragoza, en la Iglesia del Pilar en Zaragoza. Ellos, después de un tiempo de estar presos en España, fueron deportados, volvieron a Chile, se encontraban en libertad. De hecho, ellos habían recibido, cada uno de los imputados en el caso bomba, una indemnización bastante importante. Estaba buscando la cantidad, pero eran varios millones de pesos. Habían una indemnización por parte del Estado por haberlos privado de libertad y haber resultado luego absueltos. La Fiscalía Sur ordenó su detención, según informa el diario La Tercera. Aparentemente, la información disponible indica que Francisco Solar estaría plenamente identificado como aquella persona que llevó a una oficina de Chile Express las bombas que explotaron en la comisaría y que fueron desactivadas en la oficina de Rodrigo Ginzpeter.
Claro, recordemos que son dos bombas ese día, de la comisaría y la del caso del exministro Ginzpeter, y que la bomba de la comisaría sí explotó.
La 54 comisaría de Huechuraba.
Exacto, de Huechuraba. Esa sí explotó y generó daños y heridas a un carabinero que abrió
el mayor Manuel Guzmán.
Que abrió el paquete. Por lo tanto, y recordemos que naturalmente uno se le va. A esta detención fue recién, fue en horas de la madrugada.
Ahora, en la madrugada.
En la madrugada. Se van a dar a conocer más antecedentes muy, muy luego, en el curso del día probablemente. Son estas dos personas y recordemos que es imposible no hacer un link más allá de lo que. De la evidencia vaya a conocerse pronto, de que eran estas personas las, como tú lo señalaste, las que fueron investigadas en el caso bomba, y el caso bomba, quien llevaba la batuta investigativa y política desde el gobierno era el entonces ministro Rodrigo Ginzpeter. Entonces uno, como ciudadano, dice, si es que se prueba que es efectivamente esta pareja, es una, uno puede leerlo como una... no sé si como una venganza o como un ataque dirigido, si es que se prueba que son ellos finalmente, porque es que los persiguió durante un tiempo en el caso bomba y ahora efectivamente se comprobaría que le ponen una bomba a él en su oficina particular. O sea, tiene ribetes bastante personales, si se quiere, insisto, de comprobarse los hechos a través de la justicia.
Sí, bueno, también fue lo de la comisaría. Si tenemos más información, entendemos que en pocos minutos el de la Tercera publicará más información y por lo tanto estemos atento a este golpe.
Lo otro que según... ¿me escuché?
Sí, te escuchamos perfecto, Gonzalo.
Sí. Que también lo que publica La Tercera, que es interesante, que la orden de detención, que esto viene del 11 juzgado de garantía, les atribuiría a los dos también lo del basurero y una banqueta afuera del edificio transoceánica, Tánica, que se llama ahora, en Santa María Manquehue, de los GIS, sí. Y eso fue en febrero. Sí. Entonces serían
así
cuatro.
Así es. El 27 de febrero, creo, sí. Algo así. De este año. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Matías, entre chilotes se entienden.
Saludamos al ministro secretario general de la presidencia, Claudio Alvarado. Ministro Alvarado, muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna.
Hola, Matías. Muy buen día. Un gusto de saludarlo junto a Consuelo y a Nicolás.
¿Cómo está, ministro?
Gracias, ministro. Bienvenido.
Jueves negro para el gobierno, porque además de ya sellarse la aprobación del retiro del 10% de la AFP que el gobierno intentó, finalmente desistió de los vetos, la insistencia, y comunica que hoy ya se promulga, pero además está la derrota que tiene, incluso con votos propios también, en el caso de el veto al por el alza de los de las tarifas de los servicios básicos. Sí. ¿Cómo lo puede explicar usted, que está a cargo de la relación con el Congreso, y partiendo, me imagino, por los propios, que no consigue nuevamente que apoyen las mociones del gobierno?
Bueno, como ustedes bien saben, yo llevo muchos años alrededor del Congreso como parlamentario, como subsecretario, ahora como ministro, y uno siempre está acostumbrado y espera conseguir los votos de la oposición para lograr triunfos legislativos en beneficio de las personas, pero lo que cuesta asumir es de que cuando uno tiene la opción con la propia coalición de frenar un proyecto que no es lo mejor para los ciudadanos y se pierde, indudablemente que estamos en un problema, y ese problema no es menor. Y yo creo que el 10% se perdió en la primera votación en la Cámara de Diputados, cuando contamos con 13 parlamentarios de Chile Vamos que dieron, ¿no es cierto?, votaron positivamente. Por lo tanto, una vez que se produce ese hecho en la Cámara, posteriormente en el Senado se hace mucho más difícil. Y ayer solamente fue la ratificación de una historia que ya tenía un término conocido, y en donde el mayor número de parlamentarios que se suma a esta iniciativa, al final la única explicación que uno tiene es precisamente para poder empatar comunicacionalmente con sus compañeros de distrito que habían votado, ¿no es cierto?, por la afirmativa en los procesos anteriores. Por lo tanto, ahí algunos buscan una justificación política que permita ante su electorado decir al final del día terminé apoyando esta iniciativa. Y respecto al veto, yo creo que hay una carga desde el punto de vista de no asumir lo que el veto significa, porque en este veto no se eliminaba ningún beneficio de lo que están establecidos en la ley. Solamente se trataba de hacer compatible el apoyo a las personas, cuidando el estado de derecho en orden a que la legislación esté dentro de un marco institucional. Pero en el ambiente que hemos vivido en los últimos días en el Congreso, parece que se hace muy difícil leer el contenido del veto, se hace muy complejo escuchar los argumentos a favor del veto, y en definitiva todo se toma como que se perjudica a las personas, ¿no es cierto?, que en este caso específico, ¿no es cierto?, se podrían cortar los suministros de servicios básicos, situación que no era así, y solamente como ejecutivo pretendíamos, ¿no es cierto?, adecuar la legislación para hacerla efectiva sin ninguna dificultad hacia adelante. Ahora esperamos que en el Senado estos argumentos puedan ser considerados y tener una mirada distinta.
Ministro, pero lo que usted nos está diciendo es que nadie está dispuesto a pagar el costo político de cosas que siendo buenas en un caso, malas en otro, parecen impopulares. Nadie está dispuesto, muy pocos están dispuestos a pagar el costo político, porque hay algunos que sí lo pagaron y están relativamente molestos. Pero antes de ir a eso, entonces, si nadie está dispuesto a pagar ese costo político, ¿cómo se piensa enfrentar tres proyectos que están hoy día y que tienen la misma condición? Impuesto al patrimonio, la expropiación o nacionalización de los fondos de pensiones, y le agrego un proyecto que se presentó anteayer, que es un proyecto que promueve la suspensión de faenas mineras en razón de la salud. En un minuto en que la pandemia declina, etcétera. La verdad que, de hecho, en el proyecto de suspensión de las faenas mineras, que sería un golpe muy grave a la economía chilena, recordemos que los indicadores de crecimiento los está sosteniendo la minería. Recordemos que en ese escenario, en que es una ley de quórum simple, bastaría con que la oposición completa se pusiera de acuerdo para que paralizaran la minería con esos resultados. Y en los otros casos bastaría con muy pocos votos de Chile Vamos para, y además los dos tercios ya los tienen, para no subirse a proyectos que resultaría su rechazo impopulares. ¿Cómo se maneja ese escenario, ministro?
Bueno, yo creo que no es una pregunta de fácil respuesta, pero yo creo mucho en que en el Parlamento de pronto esta iniciativa del 10% es una iniciativa que en punto de vista de popularidad era imbatible. En consecuencia, muchas veces las convicciones tambalean ante la popularidad, situación que no debería ocurrir, que no debería suceder. Pero yo espero que después de este proceso y esta discusión de la tramitación del proyecto del 10%, primero en Chile Vamos, todos hagamos una autocrítica, una reflexión profunda, y vayamos definiendo, ¿no es cierto?, primero cómo concertar la unidad al interior de los propios partidos. En segundo lugar, cómo se establecen mecanismos en que entre los partidos de la coalición tengan también propuestas comunes. Y en tercer lugar, cómo perfeccionamos o mejoramos la relación, la comunicación entre el gobierno y nuestros partidos. Yo creo que ese proceso hay que hacerlo rápido, con autocrítica y reflexión profunda, porque si no logramos la unidad de propósitos al interior de los partidos, al interior de la coalición, esto se torna muy difícil y muy complicado. Para eso, ¿no es cierto?, yo creo que es importante de que al interior de los de las bancadas parlamentarias se superen las divisiones, se pueda conversar, se puedan adoptar posturas comunes, y lo mismo entre las bancadas de senadores y las bancadas de diputados, y la relación de los parlamentarios con la directiva de los partidos. Entonces, yo creo que hay que partir por ahí, porque siempre, cuando existen distanciamientos internos, existen diferencias, se busca una razón, se busca una excusa, y hay que evitar de que se tengan excusas políticas por problemas internos que terminen afectando, ¿no es cierto?, la mejor legislación para las personas. Yo creo que todos los que estamos en el servicio público buscamos lo mejor para la ciudadanía, construir buenas políticas públicas que no afecten la dinámica del crecimiento, el desarrollo del país, y en esa perspectiva, en ese sentido, yo creo que lo primero que hay que hacer es restituir las confianzas al interior de Chile Vamos.
Ahora, ministro Alvarado, usted pone toda la responsabilidad, el peso de la responsabilidad, salvo mejorar la comunicación desde el gobierno hacia los partidos y la relación, pero toda la responsabilidad básicamente en los partidos de la coalición, y no pone ninguna responsabilidad en las cosas que ha hecho o ha dejado de hacer el gobierno en relación con la pandemia, con todo lo que plantean tantos parlamentarios de la coalición de gobierno diciendo que se llega tarde y mal. Y número dos, decisiones que se tomaron, que parece que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, en relación con la reelección de los alcaldes, por ejemplo.
No, mira, en ningún caso yo quiero que se interpreten mis palabras como atribuir responsabilidades a otros. Yo creo que en la vida lo primero que hay que hacer siempre es reconocer las propias debilidades o las propias responsabilidades. La coalición de Chile Vamos, ¿cierto?, llega al gobierno a través de una candidatura donde se promueven los escaños al Parlamento precisamente para reforzar y respaldar la gestión del presidente Piñera. Y el gobierno, a su vez, tiene la responsabilidad de la conducción política, y en eso también nosotros tenemos que ver dónde hemos fallado, en que los parlamentarios tengan una crítica permanente hacia la acción y el quehacer del gobierno. Yo tengo una educación permanente con todos durante muchos años, y he escuchado de que permanentemente hay críticas de la acción del gobierno en las regiones, la falta de consideración con los parlamentarios, decisiones que se toman sin que los consideren. Entonces, todo eso va siendo un cúmulo de elementos y de factores en que llega un minuto en que se produce un quiebre, una crisis. Pero lo importante es que esa crisis no inmovilice, que esa crisis no paralice ni la acción del gobierno ni la de los partidos de Chile Vamos, sino que entre todos reconstruyamos esa relación. Por lo tanto, yo quiero dejar bien claro de que en esto nunca el problema es de uno, son del conjunto de los actores, y aquí tenemos una responsabilidad como coalición, tanto los que estamos en el gobierno, específicamente en el comité político, y también, ¿no es cierto?, quienes nos acompañan desde el Parlamento en nuestra coalición de Chile Vamos.
Bueno, en lo que viene para adelante, porque usted dice, estamos conversando con Claudio Alvarado, que es ministro secretario general de la Presidencia. Usted dice, no hay más que, por así decirlo, yo siento que es como resetear, volver al origen, y que es establecer confianza, y eso ocurre no solamente para relaciones políticas, puede ocurrir para relaciones interpersonales, en fin. Pero eso, decirlo, yo sé que es más fácil, y sobre usted pesa la obligación profesional, política, de hacerlo. Y todos dicen que usted tiene los talentos y los conocimientos para hacerlo allí. ¿Por dónde se parte? ¿Cómo se parte? Porque además, Claudio, vienen 7 elecciones de aquí en adelante, donde sabemos que no es el terreno más propicio para hacer confianza, amistades, grupos, más bien se crispan las relaciones. Entonces, ¿cuál es el plan que usted tiene para eso?
Bueno, Matías, en ese sentido nosotros estamos dialogando mucho con nuestras bancadas para determinar cuáles son las razones que efectivamente nos llevaron a que la manifestación de incomodidad, de molestia con el gobierno de los parlamentarios se refleje, ¿no es cierto?, en un proyecto que era emblemático.
Pero, ministro, lo podemos ayudar si usted quiere. O sea, han sido muy claros el nombramiento del intendente en Talca, el no veto a la reelección de los alcaldes, a la prohibición de reelección de los alcaldes. Yo creo que son temas bastante evidentes. Gente como el senador Castro, el diputado Álvarez Salamanca, fueron muy transparentes para decir por qué votaban, al menos en la primera instancia, por qué votaban. Yo creo que no es un trabajo tan complejo de hacer. Se sabe por qué fue.
Está bien, pero yo creo que uno no puede mezclar las cosas que suceden en un distrito o por un nombramiento con lo que significa tomar una decisión, lo que es mejor o no respecto a una política pública.
Ministro, entonces, claramente uno no debe, pero que puede, está demostrado.
Sí, bueno, eso no hay ninguna duda de que ha quedado de manifiesto en las últimas votaciones, pero eso no deben ser las razones que deben motivar la acción para una votación en un sentido u otro.
Claro.
Aquí en definitiva la ciudadanía nos exige un profundo sentido de responsabilidad, y esa responsabilidad es para con los ciudadanos, y los ciudadanos, ¿cierto?, requieren de buenas políticas públicas. En consecuencia, lo que tenemos que hacer nosotros es el diálogo profundo, reflexión intensa, buscar los caminos, y como bien se señalaba, ¿no es cierto?, ingresamos a un proceso electoral, y cuando se ingresa a un proceso electoral, generalmente en el mundo del Parlamento, lo que se busca es cómo salir airoso de ese proceso, y muchas veces, ¿no es cierto?, dejando de lado una acción o un propósito común con el gobierno. Por lo tanto, los desafíos son múltiples y son mucho mayores, pero tenemos que ordenarnos pronto, haremos todos los esfuerzos, y esto requiere mucho diálogo, mucha conversación y tener una unidad de propósito y cohesión interna.
Ministro Claudio Alvarado, y en ese sentido, el actual comité político, porque ahora de lo único que se habla es si va a haber cambio de gabinete o no, el actual comité político cuenta con las herramientas para poder hacer ese trabajo que usted está describiendo. ¿Es el mejor comité político para este tiempo extremadamente complejo que se le avecina al país y al gobierno en particular?
Bueno, uno no puede autocalificarse si es lo mejor o no, pero en definitiva es una decisión que corresponde al presidente de la República, y si el presidente estima, ¿no es cierto?, de que hay otras personas o un comité político con otras características para abordar esta situación, bienvenido sea. Si aquí lo que importa son no las personas, sino que encontremos un camino de solución. Y si eso
¿lo han conversado con el presidente de esto? Disculpe, ministro, ¿lo han conversado con el presidente?
O sea, nosotros siempre conversamos, ¿no es cierto?, de cómo hacer las cosas de la mejor manera posible, de cómo establecer los puentes y los vínculos con nuestra propia coalición, porque aquí nos tenemos que perder de vista. Aquí enfrentamos nosotros un proyecto donde los quórum de la Constitución nos protegían, entre comillas, en orden a que necesariamente para sacar adelante esta iniciativa se requerían votos de la coalición. Y efectivamente estuvieron disponibles esos votos, y hoy día tenemos que buscar, ¿no es cierto?, las razones y ver cómo superamos esta situación para seguir caminando en beneficio, ¿no es cierto?, de buenas políticas públicas para el país.
Ministro, y en lo práctico, ¿cómo se hace para? Yo anoche conversaba con un parlamentario de gobierno que me reenviaba un Twitter que había mandado Patricio Navia. Y en ese Twitter, Patricio Navia decía algo así como que no se esfuercen tanto los parlamentarios de gobierno que están votando contra esto, porque después el gobierno va a salir y se lo va a atribuir. Y este parlamentario, y se va a atribuir el 10%. Y este parlamentario, puede ser hombre o mujer, sostenía que en el fondo el comunicado anoche diciendo que no se iba a vetar era a dejarlos abandonados y prácticamente un poco tratar de subirse al carro. ¿Qué le contesta usted a ese parlamentario?
A ver, yo creo que eso sucede precisamente cuando las confianzas no están claras. O sea, cuando hay desconfianza, indudablemente que se interpretan las cosas de diferente manera. Pero acá lo importante es de que una iniciativa, ¿cierto?, que el gobierno consideró que no era una buena política pública, que existían alternativas sobre la mesa, tuvo el respaldo del Parlamento. Nosotros cuestionamos la forma y el fondo, la forma desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que consideramos que era una reforma constitucional que requería dos tercios, así lo hicimos presente, y desde el punto de vista del fondo siempre señalamos y mantenemos, ¿no es cierto?, de que al final del día se afecta el ahorro previsional, se afecta las jubilaciones de las personas, y existían propuestas alternativas. Hoy día el Parlamento, ayer y antes de ayer, cumplió con el quórum de los dos tercios, y en consecuencia hoy día el gobierno tiene la obligación de promulgar esa ley y tratar de implementarla de la mejor manera posible, para que esos recursos que se puedan retirar, ¿no es cierto?, no tengan, ojalá, dificultades en el proceso operativo que significa, ¿no es cierto?, implementar esta ley. Por lo tanto, aquí no hay nada más que eso. O sea, el gobierno está señalando que ante la voluntad soberana del Congreso, que cumplió con los quórum de los dos tercios, hoy día se promulga una ley y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese proceso de implementación se resulte de la mejor manera posible.
¿Cree que va a conseguir los votos para evitar la expropiación de los fondos, el impuesto al patrimonio? Estoy hablando de los votos de Chile Vamos, porque en ese caso serían necesarios, porque en ambos casos se trata de reformas constitucionales. ¿Usted cree que va a conseguir los votos?
Yo creo que la coalición de Chile Vamos, ¿no es cierto?, está para hacer las cosas bien. Tuvimos un traspié y yo creo que esa no va a ser la constante hacia adelante. Yo soy optimista. Creo que nuestra relación va a ir mejorando, espero que sea lo más rápido posible, y en ese sentido, al reencontrarnos en la unidad de propósito, tengamos claro cuáles son nuestras convicciones, nuestro propósito, ¿no es cierto?, y avanzar en cosas que ayuden a las personas y no las afecten y no perjudiquen la capacidad de desarrollo, de crecimiento y la confianza del país.
El caso como el impuesto al patrimonio o la expropiación de los fondos, usted, dada la argumentación que hemos escuchado en el último tiempo de la necesidad de mayores recursos, ¿usted cree honestamente que puede, por ejemplo, convencer al presidente de Renovación Nacional, al diputado Mario Desbordes?
Mira, yo creo que este tipo de iniciativas como el impuesto al patrimonio, primero está demostrado de que la recaudación no es efectiva en ninguna parte donde se ha aplicado. Existen, ¿no es cierto?, diversas formas de recaudar por los flujos, ¿no es cierto?, que se generan, ¿no es cierto?, a través de las personas o a través de las empresas. Existen mecanismos mejores. Venimos saliendo de una reforma tributaria. Estamos dando a su vez beneficios tributarios a las pymes con el propósito que se puedan preservar las fuentes de empleo. Y muchas veces cuando se plantean estas iniciativas se hacen para marcar puntos políticos, generar una dificultad al adversario. Y yo espero que en Chile Vamos, ¿no es cierto?, seamos lo suficientemente suficientemente inteligentes para darnos cuenta dónde están las trampas, ¿no es cierto?, y seguir caminando por una buena senda y no, ¿no es cierto?, tomar como referencia este tipo de proyectos que a nada bueno conducen.
Ministro Claudio Alvarado, ministro secretario general de la Presidencia, muchísimas gracias por esta conversación en Duna.
Gracias, Matías, que tengan un muy buen día.
Gracias,
ministro. Muy buenos días. Oiga, Matías quiere pedirle que evite que corten el vuelo a Chiloé. ¿Tiene alguna forma de hacerlo, ministro?
Son los chilotes, no, es demasiado serio ese tema como para...
Sí. No, ministro. Muy bien, pues. Que estén muy bien.
Gracias, buen ministro. Día. Buenos días.
Chao, buenos días.
Hoy habría anuncios de desconfinamiento que está desde mayo.
También según La Tercera.
Para la región metropolitana y para algunas otras comunas. Pero para empezar ya el día lunes, se sabe que es el día domingo, miércoles y domingo, partamos por ahí. Pero ¿por qué lo harían hoy viernes? Probablemente para poder partir, porque sabemos que la siguiente fase, la de transición, es decir, sacar la cuarentena total en la cual estamos en la región metropolitana, es para lunes a viernes, porque sábado y domingo se vuelve a cuarentenar para volver a salir el lunes siguiente. Entonces, la idea sería anunciarlo hoy, para que haya una preparación y para que ya el lunes que viene se empiece a operar esa fase de desconfinamiento, que sería la posibilidad de salir a trabajar, poder salir a hacer una vida no normal todavía, pero con mascarilla, con distanciamiento social, con todas las medidas de precaución. Y vamos a ver si es que el anuncio de esta medida, que sería esta mañana, que es a partir de una reunión que tiene el presidente con su equipo de estratégico, dan a conocer también otras medidas paralelas, por ejemplo, en cambios de horarios de entrada a distintos lugares, oficinas, qué tipos de comercios van a operar o no. Así que ese es un anuncio que se espera con muchísima ansia, yo creo, para una región que está confinada ya hace 10 semanas para el curso de esta mañana, una mañana llena de noticias, como se puede ver.
Sí.
Uy, sí, qué semana.
Yo tengo la sensación que no se hizo el anuncio el miércoles, bueno, porque estaba muy tomado todo el tema actualidad con el 10%, y además probablemente alguien podría haber acusado que lo estaban haciendo para tapar el tema de la derrota del gobierno en el proyecto del 10%, entonces para evitar esa crítica. Pero también yo creo que hay un problema de entendimiento respecto a qué es lo que es. Yo ayer conversé con alguna, más que autoridad, gente cercana a los lugares en los cuales se toman estas decisiones, en torno a estas decisiones. Y la sensación que yo tengo es que de lo que estamos hablando no es lo que dicen los papeles, que son muy enredados, la fase 1, la fase 2, que la gradualidad, etcétera, pero la sensación es que de lo que estaríamos hablando ahora sería que en el fondo entraríamos un periodo, una transición, en la cual, por ejemplo, se permitiría que la gente saliera a hacer deportes. Por lo tanto, se permitiría que hubiera libertad de circulación. Pero se mantuvieran todas las restricciones respecto de comercios, de locales, que de hecho probablemente que en los supermercados hubiera más preocupación por los aforos, dado que la gente iría más colectivamente, que se mantendrían las prohibiciones de trabajar en lugares cerrados, que seguirían para efectuar actividades, tendrían que seguir teniendo autorización para hacerlas. Es decir, hoy día hay gente que puede prestar algunos servicios, pero tiene que tener una autorización especial para hacerlo, que esa autorización para trabajar tendría que seguir existiendo. Es decir, sería una cosa como pre lo que se anunciaría hoy día, tal como se anunció que los mayores de 75 años podían salir dos veces al día, durante tres días electivos, en fin, etcétera, que serían de ese tipo de medidas, autorizar la gente a hacer deporte, ese tipo de cosas.
Quería, bueno, el resumen más o menos es que no hay cuarentena de lunes a viernes, con todas las restricciones del caso, pero no hay cuarentena, y de lunes a viernes, fin de semana y festivo sí hay cuarentena, y nunca te puedes juntar con más de 10 personas.
Eso.
¿Ya? Eso. Sí, y no, mascarilla, algo
no
así.
Está muy claro, Consuelo, lo que no está muy claro, Consuelo, es lo que dice Nicolás, y eso es lo que tenemos que estar atentos a que se anuncia respecto de los comercios. Por ejemplo, un comercio, sí, una tienda de, no tengo idea, que vende servicio técnico de celulares. Es que es un comercio, exacto, que atiende dos personas.
¿Cuál es el comercio esencial? Claro. Y qué personas pueden volver, y básicamente qué personas pueden volver a trabajar.
¿Es solo, ya, para el esencial?
Eso es esencial. Bueno, esperemos que conozcamos los detalles hoy, y además a partir de cuándo y cuál va a ser exactamente la macrozona sobre la cual se aplicaría esto en el caso de la región metropolitana. Oye, quería mencionar una sola cosa que igual me dejó un poco con los pelos de punta, y tiene que ver con lo siguiente. Es un estudio que todavía no está con peer review, o sea, como con toda la revisión, pero ya se publicó y viene para el número de septiembre de una revista que es del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades, Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Cuento corto, es un estudio hecho en Japón por un profesor de la Universidad de Kioto, y analiza casos de coronavirus en Japón del 15 de enero al 4 de abril, 3.184 casos, ¿ya?, de personas que se enfermaron. Identifica de todos esos seis clusters, qué sé yo, en hospitales, en casas de reposo, en gimnasio, en un bar, ¿ya?, donde ocurrieron finalmente las grandes agrupaciones de estos casos, y rastrean hasta 22 pacientes cero, ¿ya?, los que habrían comenzado. Y sucede que esos 22 pacientes, el 41%, 9 personas, cuando comenzaron a contagiar a otros, no tenían síntomas. O sea, o fueron siempre asintomáticos, o era antes de que, después desarrollaron los síntomas. O sea, tuvieron un coronavirus explícito, pero empezaron a contagiar antes. No sabían que estaban enfermos, básicamente. Entonces, tienes un 41% de las personas que contagian que no tienen idea que están enfermos. Esto es algo que ya hemos conversado, sobre todo con los enfermos asintomáticos, pero representa una dificultad gigantesca cuando uno empieza a entrar a las siguientes etapas, sobre todo a las etapas de desconfinamiento. ¿Dónde comienzas a hacer los testeos? ¿Verdad? Porque uno ha hecho testeos asociados a personas que están enfermas, ¿verdad? Alrededor de personas que tuvieron los síntomas. Y eso es algo que es una estrategia que hay que ampliar, que hay que asumir de otra manera, porque estamos viendo que un 40%, por lo menos en este estudio inicial en Japón, un 40% de las personas contagian sin tener idea que son ellos los que están contagiando. Eso.
Por Dios, qué complejo el tema, sobre todo si yo creo que la pregunta de fondo que uno tiene que hacerse hoy día es qué pasa con el transporte público. Yo creo que
Por eso el anuncio interesante esperar hoy día es la flexibilización o directamente la imposición de modificaciones en horarios de ingreso a los trabajos si es que se van a poder trabajar, claro, desde el lunes. Pues ese es el cambio fundamental o una de las cosas más importantes, porque sabemos que los colegios a lo mejor no vuelven en el resto del año, por lo pronto no van a volver el lunes, las universidades tampoco, son los lugares de trabajo donde, okay, si volvemos el lunes, ¿cómo lo hacemos para que no se nos llene el metro de nuevo? Porque podría ser totalmente loco pasar después de 10 semanas confinados completamente a llenos totales del metro. Tiene que haber una fase de transición. Y esto no ocurre si no hay libertades o cambios en las programaciones de entrada a los trabajos, porque la gente se está obligada a llegar a las 9, no es tu día, hay que llegar a las 9.
Yo me atrevería a decirte con casi total certeza que no se vuelve a trabajar esta semana.
Llama la atención que no haya un mensaje del gobierno sobre la mantención o no del trabajo remoto, del trabajo a distancia. Acá en los países de Europa y específicamente acá en Inglaterra, Boris Johnson todo el tiempo, cada vez que anunciaban medidas de desconfinamiento que iban siendo paulatinas, decían, pero por favor que todos los que puedan trabajar desde su casa sigan trabajando desde su casa, que todos los que puedan quedarse en sus casas, quédense en sus casas, con todas las dificultades que eso implica para una economía que no es desarrollada como la nuestra.
Es que, ¿en qué sentido tiene que nos desconfinen con suelo, que nosotros salgamos, ojo, con mascarilla, lavándose la mano, y salgamos para qué? Si la gente sale para hacer su vida rutinaria dentro de los límites. Pero por eso es que el punto clave de algún eventual anuncio de hoy en la mañana va a ser qué pasa con los trabajos. Si no, ¿de qué sirve salir? Nadie quiere salir a dar vuelta.
Mucha gente quiere salir a dar vuelta a la manzana.
Nadie. Pero nadie tiene como finalidad salir a dar vueltas.
Oye, a propósito de eso, anduve ayer por el centro de Londres. Ya yo vivo afuera. Fui al centro de la ciudad. Y es bien espeluznante, porque como no hay turismo, no hay turistas, está todo vacío. Fui a la tienda, así las típicas tiendas turísticas, fui a la tienda de M&M, que es como la mansión de los M&M, te podrás imaginar lo que es. Es un lugar al que habitualmente tú no puedes ni siquiera, es como la de Times Square. Tú no puedes entrar, está siempre repleta. No había nadie. Fui con mi hijo chico, que obviamente quería ir. Ya nadie. Y te regalaban M&M, es cosa que nunca. Le regalaban M&M a cualquiera que entrara. Los restaurantes de Chinatown, donde tienes que hacer los restaurantes, esos como que venden como los dumplings, esas cositas ricas, que en general tienes que hacer unas colas. No había nadie. Covent Garden, nadie. Toda la mitad de las tiendas cerradas. Es muy complejo volver a echar a andar las economías.
Yo venía pensando, con eso nos vamos a encontrar, porque hasta que no se reabra, por ejemplo, digan ya, a partir del lunes se van a, esto es hipotético, no es un anuncio ni una noticia.
Sí, por favor,
aclaremos. A partir de dos lunes más, se va a reabrir el comercio, con todos los resguardos, los cuidados, las limitaciones, bla, 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 bla. Ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas. Ahí vamos a ver cuántos comercios pueden abrir. ¿Cuántos comercios todavía existen? ¿Cuánta gente, el señor de la zapatería, el señor que arreglaba los celulares, el señor o la señora que tenía la verdulería, que está cerrado hace 10 semanas? La pregunta que ahora va a dilucidarse es si están cerrados por cuarentena o están cerrados porque se acabó su actividad, se acabó su giro, se le acabó el negocio.
Claro.
Eso es lo que vamos a enfrentarnos a esa realidad. Vamos a tener el contraste, como cuando el doctor pone la radiografía en ese panel de luz. Ahí van a ver el contraste, dónde está el hueso quebrado. Aquí vamos a ver qué es lo que quebró, qué es lo que puede seguir y no.
Y lo que está pasando, por ejemplo, en Valdivia, porque entiendo, si le creemos al diputado Calisto, parece que en Aysén no hay cine, no hay nada. Entonces, o sea, no hay cine, pero parece que no hay ninguna actividad. Pero Valdivia sirve un poco más para entender el tema. Lo que está pasando en Valdivia, cuando la gente, los restaurantes dicen, si me permiten el 25%, no puedo abrir. Porque el 25% no me dan los costos. Si puedo atender el 25% de la gente, no me dan los costos. Entonces, la verdad que es bien. Esas son las preguntas que uno tiene que formularse.
Ayer hicieron un show, sé que tenemos que irnos a la tanda, yo misma estoy diciendo por el chat interno, pero es que me hiciste pensar. Ayer hubo en Londres por primera vez un show en vivo, en un lugar cerrado, que es el Palladium, que es de Andrew Lloyd Webber, del famoso de los musicales. Y hizo un show, pero como una mezcla de invitados y alguna gente, pero con 40% de asistencia. Solo 40%. Y resulta que para ir ras necesitas 70% en los musicales, claro. Por lo menos.
Para tener un break.
Claro, para salir break even.
Exacto.
Chuta. 8 de la mañana con 36 minutos.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas sus necesidades. Contacta a tu ejecutivo y realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat lleva sus sucursales a tu casa con un nuevo servicio de videoasesores. Si tienes 55 años o más, ingresa a tu sucursal virtual, agenda una hora y conéctate con un ejecutivo por videollamada. Otra innovación de AFP Habitat.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en consorcio.cl.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018 registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarte. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar
el departamento. Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas?
Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A pesar de que últimamente muchas cosas han cambiado, en AFP Habitat nuestro compromiso sigue siendo el mismo: entregar una mejor asesoría. Desde ahora, si eres cliente de AFP Habitat y tienes 55 años o más, te llevaremos nuestras sucursales a tu casa con el nuevo servicio Video Asesores. Ingresa a tu sucursal virtual en afphabitat.cl y podrás ser atendido por videollamada con un ejecutivo para recibir asesoría en trámites de pensión, beneficios estatales, orientación previsional y mucho más. Video Asesores es una nueva innovación de AFP Habitat.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Hoy es el momento de transformar los cambios en oportunidades con el nuevo plan Fibra 900 MB de Movistar Empresas. Digitaliza e impulsa tu negocio. Contrátalo en movistar.cl/empresas.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile apoyando a todos los que trabajan para combatir esta pandemia. Ahora con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo esporádico en otra sucursal. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. 8:41 a.m.
Consuelo.
Bueno, estamos al teléfono con Magdalena Claro. Ella es directora del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Facultad de Educación de la Católica y ha estado trabajando junto con la Universidad de Chile en el contexto de la mesa social del COVID-19 en las propuestas para la educación, ¿verdad? Cómo manejar este periodo de educación remota y también cómo hacer la transición hacia educación presencial. Esperamos que en un futuro más bien cercano, ¿verdad? Si es que están dando todas las condiciones, y acaban de entregar dos documentos en el día de ayer. Queremos conversar un poquitito de lo que han estado elaborando. Magdalena, un millón de gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Hola, buenos días.
De 1 a 10, ¿qué tan perdido está este año para los escolares en nuestro país?
Yo prefiero no hablar cuantitativamente, porque efectivamente es un año demasiado distinto. Entonces, creo que efectivamente va a ser un año de aprender cosas distintas, de otra manera, que ha implicado mucho aprendizaje para las comunidades educativas, un proceso tremendo de adaptación, lo que siempre también implica quizás ser menos efectivos. Donde también ha habido dificultad de contactarse y comunicarse con muchos estudiantes. Es decir, hay estudiantes que yo creo que prácticamente no van a tener muchos años, claro. Entonces, es muy diversa la realidad, es muy distinta la experiencia y lo que está ocurriendo. Entonces, eso sería mi respuesta, más que en términos cuantitativos, que cualitativamente. Sí. Una experiencia muy distinta, con cosas que tal vez pueden llegar a ser positivas hacia el futuro, pero también con otras que va a ser complejo para retomar.
Magdalena,
Consuelo. No, porque tiene que ver con el aprendizaje de los profesores, evidentemente, de los directivos, y también con el aprendizaje de los alumnos en este periodo tan complejo. Y cuando tú dices, así como se dice que en el mundo del trabajo quizás se van a instalar en medio de esta crisis modos de hacer las cosas que van a funcionar para siempre, en el mundo de la educación ustedes plantean que una educación basada en habilidades es algo positivo que podríamos sacar de este periodo, ¿verdad?
Exacto, una educación más basada en habilidades, con una mirada un poco más también flexible. De esto ha implicado que dar un rol mucho más, mayor agencia a los docentes, también a los estudiantes, que tampoco los hemos, tenemos un sistema que no prepara mucho para la autonomía. Aquí efectivamente hay distintas condiciones para eso, y no todos han tenido esa posibilidad de desarrollar esa autonomía, pero sí de alguna manera presiona hacia eso. Varias efectivamente, y también la idea de priorizar. O sea, que priorizar no significa dejar de hacer necesariamente, sino que es decir qué es lo que es realmente importante y cómo justamente es algo que hace tiempo se discute respecto de dar más espacio en nuestro currículum para trabajar estas habilidades, y eso implica disminuir un poco objetivos de aprendizaje para más ejercitación, para más análisis, para más discusión en clase, etcétera.
Exacto. Magdalena Claro, de la Universidad Católica, del Observatorio de Prácticas Educacionales, se sabe que, sobre todo en educación y en las cosas que son tan gruesas, tan amplias, es re difícil hacer cambios, menos cuando tú percibes que es necesario hacer cambio, pero es difícil moverlo porque es un transatlántico la educación, tantos miles y miles de niños. Pero probablemente ustedes, que están en el mundo más adelantado de las investigaciones, de las prácticas afuera, hubiesen querido tener la posibilidad, aunque no la buscaron, de tener una pausa para poder plantear cambios. Para, no sé si venía hablando, qué sé yo, del aprendizaje, ¿cómo se llama este aprendizaje que es por proyecto, que es una forma distinta de ejercerla o de ejecutar las propias clases dentro de la sala, prácticas distintas, otras experiencias? Aquí la obligación de la pandemia nos hace que cambiemos totalmente. Entonces, ¿cuánto de esto vamos a ser capaces de aprovechar para efectivamente hacer procesos de aprendizaje distintos? Vemos a niños que están haciendo proyectos en sus casas, están aprendiendo historia a través de hacer una narración a través de un video, porque no están con los profesores y sus compañeros ahí. Es decir, miremos la mitad del vaso lleno. ¿Chile va a ser capaz, crees tú, de aprovechar esta oportunidad para hacer todos los cambios que ustedes hubiesen querido, que nunca la autoridad les iba a dar la posibilidad de hacer una pausa?
Muy buena pregunta, Matías, porque justamente esa es una reflexión que está emergiendo con mucha fuerza, sobre que claramente después de este tremendo trauma que estamos viviendo y de cambio radical de nuestras prácticas, no podemos volver a lo mismo, y hay que aprovechar esto, efectivamente, mirar el medio vaso lleno, ver también la oportunidad que hay aquí para darnos cuenta de que no se cae el mundo porque no hacemos las cosas como las venimos haciendo siempre, y que efectivamente hay montones de cosas que este contexto nos ha forzado a ver cómo hacer una enseñanza más significativa y más considerando los contextos en que estamos viviendo hoy día, que también son más inciertos, son más cambiantes. Donde también esta idea de como tú planteabas, de trabajar en base a proyectos, de que el estudiante realice más actividades de forma activa, que desarrolle productos, que use el lenguaje digital para transmitirla. En el fondo son todas cosas que son mucho más relevantes y significativas para el día de hoy. Ahora, igual si uno le pregunta a los estudiantes, un poco de algunos levantamientos todavía medios anecdóticos, pero los estudiantes en general sienten, pareciera que sienten que están aprendiendo menos, a pesar de que están haciendo estas cosas. Y yo creo que es porque es lo que entendemos por aprender, y hay toda una manera de entender el aprendizaje que también traspasa hacia los estudiantes. Pero efectivamente, como tú dices, esto ha sido un periodo de poder ver que, y de alguna manera, obligarnos a pensar otras maneras de enseñar y qué es lo que es más relevante, porque también esto, cuando uno tiene poco tiempo, que es lo que el tiempo de alguna manera como lo conseguíamos cambió, entonces implica decir, a ver, qué es lo que no se nos puede caer, qué es fundamental, qué podemos hacer que el estudiante haga, qué podemos proponer para el estudiante para que aprenda algo en estos tiempos, y eso presione a ver qué es lo que es más relevante, más significativo hoy día. Entonces creo que toda esa experiencia hay que tomarla la vuelta. Sería terrible que volviéramos a lo mismo.
Bueno, ¿hay alguna indicación más o menos clara respecto de si esto profundiza o no, o de qué, o cómo afecta las brechas ya existentes entre diversos tipos de establecimientos, sobre todo de condiciones socioeconómicas o geográficas, ruralidad o no, etcétera? ¿Hay alguna ponderación, hay alguna cuantificación al respecto?
No de este periodo, pero porque no hemos podido diagnosticar, pero efectivamente hay mucha investigación que mira lo que ocurre, por ejemplo, en las vacaciones, respecto de los estudiantes más de contextos más vulnerables y versus los con contextos con mayor capital cultural, y efectivamente cuando no se está en clases en el contexto escolar se pierde, hay una diferencia, se aumenta la brecha. Entonces hay una, digamos, uno puede pensar razonablemente que esto está ocurriendo, y sobre todo porque, como decíamos, las condiciones, independientemente que para todos cambiaron, para algunos cambiaron mucho más radicalmente, en el sentido que no han podido hacer mayor cosa por sus problemas de acceso a tecnologías, a internet, por también la dificultad de los profesores de organizarse, en fin.
O sea, intuitivamente uno podría pensar que aumenta la brecha y hay algunos antecedentes más técnicos para suponerlo. Entonces, ¿cómo se explica la decisión tan anticipada o cómo podría tener justificación la decisión tan anticipada de algunos alcaldes de comunas no precisamente de mayores ingresos, etcétera, de decidir ya de antemano que no van a retornar las clases presenciales en todo este 2020, perdón, y que los retomarían en el 2021? Sí. Es como bien contraintuitivo, ¿no?
Claro. Yo no comparto esa determinación en este momento. Creo que sí es bueno pensar, a ver, quizás para lo que sirven ese tipo de anuncios es para decir que no vamos a volver a la normalidad, no nos podemos confiar de alguna forma de que en los últimos 3 meses de este año vamos a poder volver y a toda máquina y recuperar el tiempo perdido, porque está claro que si volvemos, y cuando vayamos volviendo va a ser de una manera distinta, porque hasta que no tengamos vacuna y seguridad no podemos volver a tener clases con 40 alumnos todos digamos cerca físicamente. Entonces hay que pensar esto de otra manera, pero a mí me parece que en la medida que se pueda, con algunos estudiantes sobre todo más prioritarios, hay que buscar espacios presenciales que permita estar con ellos, poder ver cómo están, cómo llegaron. Efectivamente tener uno que otro contacto resguardando la seguridad.
Perfecto. Magdalena Claro, directora del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana en Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias. Bueno, ¿Quién tiene algún imperdible? Algo de ocio, algo imperdible.
Pues lo mío Consuelo. La Consuelo son imperdibles de todas maneras. Así que
yo tengo mira, a propósito de lo que hablábamos de qué pasa con toda la, no sé, con los actores, con la gente que trabaja en teatro, en las artes presenciales, ¿verdad? En las artes escénicas, ¿cómo apoyarlos? Y probablemente ustedes conocen las iniciativas, pero las quería recordar toda la posibilidad de ver teatro a través de Zoom, ¿ya? No hagan trampa, compren varias entradas, eso sí, porque uno puede comprar para una persona
y verlo todo, claro.
Son baratas, hay algunas que están a 2 lucas en el GAM, por favor. Pero bueno, dos plataformas donde se puede ver buen teatro con tremendos actores. Uno es en GAM.cl, en el Gabriela Mistral. Hay una obra para niños que está en varios horarios y que es de la compañía Contadores Auditores, que es muy entretenida, así que la recomiendo. Va a estar todo este fin de semana. Y también en el GAM están con Mentes Salvajes, donde entre otros está el Tito Noguera, está la Paulina. ¿Se me olvidó el nombre? La ministra.
Urrutia.
La Paulina Urrutia, sí, quiero decir. La Palil García, que es la otra tremenda actriz, que son las dos Paulinas. Bueno, con un súper, súper elenco. Así que también están todo este fin de semana con Mentes Salvajes, que dirige Víctor Carrasco, uno de los grandes directores de teatro de nuestro país. Y el otro lugar donde, bueno, está lleno de iniciativas de teatro, pero los pioneros fueron The Cow Company. Así que en cow.cl, como la vaca en inglés, cow.cl, este fin de semana también del Rafa Gumucio, que es el que está.
Rafa inventa una obra todas las semanas, es impresionante.
Sí, nosotros lo molestamos los amigos, que decimos que está como Pepe Vilar.
Es impresionante.
¿Te acuerdas de Pepe Vilar? ¡Qué bueno!
Claro, todas las semanas. Bueno, pero como tiene unos elencos increíbles. Sí, teatro como en el teatro. Hoy día tienen El Rapto, ya que es a propósito de un ensayo de teatro, pero es muy entretenido ver a los actores en vivo. Y está Ñeco, está Lamparo Noguera, hoy día con participación especial de Marcelo Alonso. Así que también es un panorama entretenido para este fin de semana.
Tal cual.
Hoy,
tal cual.
Yo les quiero recomendar una serie que la está, que entiendo que la prensa haya hablado de ella, pero yo la había visto antes, que está en la plataforma Apple TV, Stars Play, en la plataforma Apple TV, que no es tan accesible, pero está disponible. Se llama Normal People. Es una serie que tiene 12 capítulos.
Una serie
irlandesa. Yo la vi hacía mucho tiempo, que yo no me pegaba maratones y que no era capaz de verme 12 capítulos en dos días. Me gustó muchísimo.
Acá fue el gran hit de la temporada. Toda la cuarentena la gente veía Normal People.
La verdad que lo que tiene, entiendo, estaba buscando publicaciones que decía, si usted tuviera que elegir una serie para ver durante el año, elija esta y no se va a perder, digamos. Si usted tiene que decir solo una serie, elija esta y no se va a perder. Está basada en una novela, fue muy exitosa, de Sally Rooney, una escritora irlandesa. Cuenta la historia, la evolución de una pareja de jóvenes que tiene una historia de amor bastante poco convencional en las apariencias, pero que al final es súper convencional, porque tiene, por supuesto, mucha ruptura, es fuerte en algunos aspectos, hay escenas eróticas bastante duras, pero bastante más que duras, muy explícitas.
Explícitas,
sí, pero que en el contexto se justifican plenamente, porque si no hacen, no permiten entender la historia, pero habla de esas, de cómo las relaciones amorosas están llenas de pequeños errores, de incidencia externa, de pequeños malos entendidos, y cómo se construye una historia que es bien convencional al final del día. Es chico conoce chica, chica conoce chico, como dice Héctor Soto, pero que tiene todos los altibajos que se parecen mucho, 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 exagerados, por supuesto, a la vida real. Yo les recomiendo Normal People, pero de todas maneras. Además, es irlandesa, es interesante ver Dublín, ver a una de las ciudades de la costa, cerca de a 70 kilómetros de Dublín. La verdad que es muy recomendable.
Yo cortito, una serie brasilera que está en Netflix, que es una serie documental que se llama Killer Rating, y se trata de un periodista que tiene un programa de televisión que se transforma en una locura de rating en Manaus, Brasil, en la zona selvática, una zona muy, muy de las zonas más peligrosas del Brasil, donde este periodista persigue delincuentes criminales en su programa de la manera más cruda, más increíble, un programa real, que alcanzó, insisto, ratings altísimos. Y bueno, no los voy a spoilear qué es lo que sucede. Wallace Sousa, esto es un caso real, está, lo interesante es que hay documentación y hay mucho material gráfico de la época original de Wallace Sousa. ¿Y en qué terminó? Terminó en un político, además con mucho arrastre de votación, porque era el tipo que perseguía a los criminales y los apuntaba con el nombre, con el dedo, y lo complejo es que llegaba muy temprano a las zonas con su programa y sus camarógrafos, llegaba muy temprano y cada vez antes que la policía a las zonas de los crímenes que hacían las bandas de narcotraficantes. Lo que al final, no les voy a contar más, naturalmente, lo que al final a uno le queda para la última línea es el drama del narcotráfico, el drama de la pobreza en las sociedades latinoamericanas más violentas y las desigualdades. Al final, ¿por qué Latinoamérica es un continente bastante fallido en el desarrollo económico y social? Y eso pasa en muchísimos, muchísimos lugares de nuestro continente. Igual se llama Killer Rating, es brasilera.
Killer Rating.
Killer Rating, sí. Killer Rating. Está en Netflix.
Normal People y Cow Company.
Que estén muy bien, pues, que tengan un buen fin de semana.
Chao, chao.
Ya viene información privilegiada. Adiós, Consuelo. Adiós, Matías.